¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 9 de diciembre de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling a tan solo una semana de TLC. Vamos a hablar de novedades de WWE, también de otras partes seguramente, y muchas cosas como siempre para comentar con nosotros, con ustedes que están aquí en directo con nosotros, escuchándonos en el programa. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Mientras lo decía, recordé que también estamos en Spotify, así que recuérdenlo ustedes. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en el directo, como siempre los domingos, al mediodía acá, por lo menos en Uruguay, para comentar un montón de cosas de la actualidad. En realidad tal vez no tantas, pero sí con, bueno, una experiencia en vivo, en este caso, ¿no? Algo que es poco habitual que podamos comentar, sobre todo de WWE, o sea, así que tenemos un tema interesante. Bueno, también como siempre la posibilidad del directo de recibir llamadas. Tenemos la transmisión de Instagram, que por eso me estoy riendo, porque leo nuestras comparaciones.
Sí, que le recordamos a la gente ya de por sí que si quieren vernos las caras, ¿no?, mientras hablamos acá en el programa, pueden seguirnos en Instagram. Mi cuenta es casual54 con doble S, la de Fede es ffromhell. Así que cualquiera pueden seguirnos y allá sale la notificación cuando estamos en vivo, si quieren vernos durante los directos. Exacto. Y bien, como decimos, estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype también. Solo busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y antes de pasar a lo bonito de los vivos acá de WWE en Sudamérica, que por cierto, Fede ha ido al de Argentina y esperamos, si alguien estuvo también, que nos llame, alguien que estuvo en Santiago que nos llame también para contarnos cómo estuvo por ahí, o que nos escriba al menos aquí en el chat o algo. Pero antes de entrar a eso, hablemos brevemente de una noticia triste de esta semana, que fue el fallecimiento de Dynamite Kid, un luchador muy influyente, alguien que es considerado entre los mejores luchadores en ring, peso, ¿cómo se dice?, pound for pound, libra por libra, de la historia del wrestling. Muy bueno, muy adelantado a su época. Yo, a propósito de su fallecimiento, me puse a ver combates de él que no había visto hace tiempo, combates con Tiger Mask, por ejemplo, que son los más famosos, y es casi como ver un combate de la actualidad, el tipo de wrestling que hacen, la velocidad a la que van, y siempre he escuchado, porque obviamente no he vivido la época en la que él estuvo en su mejor momento, pero siempre que se hablaba sobre él, he escuchado buenos comentarios al respecto de lo que consideraban incluso sus colegas, ¿no? Por ejemplo, Bret Hart lo tenía en muy alta estima. Como persona, no tanto, lamentablemente. En sus últimos años estaba ya bastante mal a propósito de las lesiones, también el abuso de drogas y todo lo demás. Pero a propósito de su fallecimiento, lo que nos da a pensar más que otra cosa es la gran influencia que tuvo en el wrestling, el gran luchador que era en su momento. Y bueno, lamentablemente tuvo un mal final.
Sí, en mi caso,
estoy escuchando a Fede en Instagram, pero no en la transmisión. Ahora, a ver si se soluciona. A ver, mientras tanto voy leyendo lo que dice la gente en el chat. Bueno, gente que fue a los shows en vivo de WWE, que dice que la pasó bien. También que quieren a Gin que vuelva, ¿no? Para que vuelva a rajar de NXT y Wolf como la semana pasada.
Ahí parece que está todo funcionando.
Ajá, ahora sí te escucho.
No sé, estuvo complicada la computadora. No, que es uno de esos nombres que obviamente me suenan. Y yo no soy de ver wrestling clásico, ¿no? Ya hay demasiado para ver hoy en día. Como lamentablemente no me da el tiempo para ver las cosas antiguas, en realidad, ¿no? Porque me encantaría. Yo cuando veo gente que mira cosas de los 90, de los 80, digo, qué grande, ¿no? Yo no puedo seguir ni siquiera la World Tag League de New Japan porque se me acumulan los... Bueno, mejor no haberla seguido para después lo que pasó hoy. Pero eso, es uno de esos nombres que yo creo que, a pesar de no ubicarlo precisamente, ¿no? Alguna rivalidad, algún combate en particular, por referencias de otros, siempre suena. Entonces ahí, a veces uno se da cuenta de esa importancia, ¿no? Porque se piensa en nombres súper grandes, ¿no? Randy Savage, por decir algo, no sé, el Dragon Steamboat. Esos tipos sí llegan a ver alguna cosa, ¿no? O sea, pero Dynamite, ¿quién es ese ejemplo, ¿no? Un nombre que lo he escuchado 1000 veces, siempre por otros luchadores. Nunca busqué algo, nunca supe de un combate así. Bueno, vos ahora decías con Tiger Mask, por ejemplo, no los vi. Así que me interesa siempre que pasa esto. Es una lástima esperar a veces a que fallezca algún luchador para poder interesarse en su carrera. Pero bueno, es lo que tiene. Estamos a tiempo igual todavía de ver esos combates, ¿no? Así que, bueno, tengo esa recomendación tuya. Si hay alguna otra, algún combate clásico, pueden
Al
dejarnos
menos
por acá,
buscando en
chat.
YouTube, porque buscando, y recuerdo haber visto en la Network algún combate de The Hart Foundation contra los British Bulldogs, ¿no? Que era una rivalidad que tenían ellos y que era bastante buena en WWE en la época de los tag teams, cuando ellos subieron un poco el nivel de los tag teams en esa época. Y más que nada en YouTube, poniendo nada más Dynamite Kid contra alguien, sale lo de Tiger Mask, que es lo más famoso. También vi por ahí alguna cosa con Bret Hart en Stampede Wrestling. Así que por ahí encuentras algo, pero siempre. Como Dynamite Kid es que es un tipo muy intenso cuando lucha. Entonces, cada combate que ves, así sea contra un oponente que no sea tan bueno, lo ves a él haciendo lo máximo y te das cuenta de por qué la gente lo valoraba tanto, ¿no? Por ejemplo, no hemos vivido la época de Dynamite Kid, pero sí hemos vivido la época de Chris Benoit, por ejemplo, en el ring. Y es casi una copia. Era su ídolo y en el ring es incluso en la construcción de su masa muscular, en su cuerpo, es casi igual. Porque lo admiraba tanto que básicamente se propuso copiar lo que era Dynamite Kid y lo hizo muy bien. Así que ahí está. Entonces, la recomendación para la gente que no ha visto combates de Dynamite Kid será motivo, lamentablemente, con el fallecimiento, que busquen un poco, ¿no? Sepan por qué se habla tanto de él y su influencia en el mundo del wrestling. Ahora sí, Fede, pasemos a la experiencia tuya de esta última semana en el show en vivo en Buenos Aires. Sé que te encontraste a gente por ahí y todo, así que cuéntame. Primero cuéntame, porque no llegamos a hablar de esto la semana pasada, estábamos un poco apurados de tiempo, pero la cancelación del show en Uruguay, ¿qué pasó con eso?
Bueno, en Uruguay fue todo un poco desorganizado y caótico, como suele ser acá. Al principio se pusieron a la venta las entradas a través de un sistema por internet. Y, por ejemplo, al par de semanas salió el meet and greet, ¿no? La posibilidad de comprar el meet and greet. Y vos lo podías comprar cuando comprabas tu entrada. Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos un desfasaje entre los primeros que compramos entradas. Y después cuando yo me compré la entrada el primer día, por ejemplo, yo podía comprarme un meet and greet sin comprarme otra entrada, ¿no? Ese tipo de problemas de organización que son claramente de gente que bueno, que parece que no había hecho ese tipo de espectáculos, ¿no? Y después, cuando fueron pasando las semanas, bueno, parece que la venta no era muy buena. Y en un momento se dejó de vender entradas a través de ese sistema, del sistema online. Se vendía en algunos puestos de venta de tickets que hay acá. Pero ahí ya había como una sospecha, ¿no? Un poco extraño que incluso el sistema que vende las entradas online es parte de la compañía que tiene la arena donde se iba a llevar a cabo, que es Antel, la compañía de telefonía uruguaya, que bueno, tiene como muchos rubros, digamos, además de telefonía. Entonces, bueno, ahí empezó esa sospecha, esa duda, a ver si se iba a llevar a cabo o no. Y finalmente anunciaron, aparte de una forma muy poco clara, porque era, no sé, un comunicado en una radio, o sea, en la web de una radio fue donde salió primero el comunicado. No lo vimos ni en Facebook de las productoras, ni de la arena, bueno, ni nada de WWE, obviamente. Y era como una cosa de ajeno a la producción, ajeno a WWE, ajeno a la arena, se pospone, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, no dicen la causa por qué se pospone, devuelven la plata de las entradas, así que en realidad es como que se pospone por tiempo indeterminado, así que en realidad se suspende, ¿no? Es como.
No, no es que WWE va a venir la próxima semana y dice, bueno, ¿sabe qué? Volvamos.
Claro,
Porque
es como.
tienen una agenda ya programada de sus shows en el año.
Así que bueno, eso fue bastante problemático. Incluso la evolución del dinero de las entradas fue también algo entreverado. O sea, se ve como el panorama siempre estuvo como apenas hablado por arriba, se ve. También eso es lo que comenta gente acá, como los insiders de acá, ¿no? Como que no hubo mucha cosa de contratos, una organización. O sea, como que, no sé, WWE lo dejó como algo secundario y lo trataron algo así. Bueno, cuando vieron que no estaba funcionando, se suspendió. Por suerte, en Buenos Aires ya tiene una experiencia al respecto. Es el segundo año consecutivo que se llevan a cabo dos Luna Park, que bueno, es un recinto también histórico de allá. Y bueno, también la diferencia, se sacaron con mucha más anticipación las entradas. Yo incluso tenía la del jueves, que fue la primera fecha que se agotó. La tenía mucho antes de que se anunciara siquiera en Uruguay. O sea, y era raro porque anunciaron la gira, o sea, anunciaron Chile, Argentina, Uruguay se anunció mucho después. Y bueno, por suerte, yo ya tenía seguro mi presencia allá en ese primer show. Y también, bueno, terminé yendo el segundo, fui las dos noches, ya que no tenía apuro en volver a Uruguay porque no iban a estar el sábado acá, como era inicialmente el plan.
Sea, tu plan era ver el primer show en Buenos Aires y luego ir al show en Uruguay, no ir al segundo de Buenos Aires. ¿Era el plan original
Claro.
así?
Sí. Pero bueno, al final me quedé allá, estuve un par de días y vi mucha gente. Y hay cosas divertidas, bueno, para comentar. Estuvimos con Martín, por ejemplo, Martín Kessler, ¿no? El Ace, como le dicen en otros programas. que Martín,
Que le
hay que
dicen el Ace
contarlo.
porque ya le decía Martin antes, ¿no? Tenía que compensar con algo.
Claro. gran make-up de Finn Balor. Finn Balor que no estuvo en ninguno de los shows.
¿Verdad?
Eso, yo creo que he contado muchas veces mi triste historia de cuando fui al live del año pasado y me compré los guantes de AJ y me los puse. Que los tengo por acá, creo. Y me los puse y él no salió nunca, ¿no? Ahí están los guantes. Yo me los puse como, bueno, como todo un fanboy, ¿no? De 20 y largos años, pero no importa. Me los puse esperando a ver el evento principal y terminó siendo Jinder Mahal contra Nakamura.
Claro. Que no sería la última vez que vieras a Jinder Mahal en un main event.
No, eso es increíble. Y eso fue, bueno, el año pasado, ¿no? Martín para esta vez se hizo el Demon Valor, ¿no? El Demon King, con el brazo también, con las frases escritas así como locas, ¿viste? Como. Y estaba genial. Mucha gente se sacó fotos con él porque ante la ausencia del Valor real, fue lo que nos quedó. Y bueno, pero fue muy divertido. También vimos a Munka, que está comentando ahora en el chat, que nos encontramos en un McDonald's. De
Oh.
repente fue genial porque hicimos como una oficina ahí en un momento en el que fue cayendo gente conocida de distintos ámbitos de la lucha, los muchachos de Superestrellas de la Lucha, de la FAL, la empresa argentina que he ido a ver muchas veces. Estuvieron ellos por ahí. Bueno, gente de Arras de Lona. Era como estar de. Bueno, en un. Era como. Me sentía local, ¿no? Eso
Claro.
estuvo bueno.
Y la gente alrededor dirá, ¿qué son esos? ¿Por qué se juntan ahí, no?
¿Qué hacen en este lugar lleno de gente? Aparte, nosotros hacía horas que no estábamos comiendo más nada, ¿no? O sea.
Claro. Ya estarán los de limpieza, los que atienden, ¿no? Estarán limpiando la mesa, ¿no? Siendo bueno. Como que ya
Y yo
comieron.
con mi bolso, ¿no? Porque yo había llegué el jueves mismo y estuve todo el día dando vueltas por ahí. Entonces estaba con mis bolsos, el todo, ¿no? Con amigos que son de allá de Argentina, donde yo me iba a quedar. También con sus cosas que estaban cargados, dar vueltas por el día, haber salido de trabajar. Y todo eso tirado en McDonald's, con amigos que venían a saludar. Era como que, bueno, copamos ahí con el Arras de Lona Universe por un momento. Y bueno, en cuanto al show, para mí fueron, no sé si a ver, alguien que haya ido los dos también nos tiene algún comentario, pero fueron bastante diferentes. El del jueves me gustó mucho, fue el primero. Abrió con un Drew McIntyre con Dolph Ziggler, por ejemplo, que estuvo bastante bueno. Drew McIntyre, súper ovacionado. Es genial porque la gente como que se olvida, iba a decirlo de otra forma, pero se olvida de, o no le importa en realidad del kayfabe, ¿no? Y quién es bueno, quién es malo. Salvo que realmente sean muy malos y hagan cosas como para abuchearlos. Entonces sale McIntyre y como es un tipo enorme, que es genial, que te gusta verle patear la cabeza a los demás y lo aplauden. O sea, no importa que sea heel, que sea face, no importa la historia. Y sí, es tremenda presencia, como dice Munker en el chat. Realmente verlo en vivo es impresionante. Y bueno, creo que el primer show estuvo bueno en general. Algo que hablábamos después del show con Martín. Es que es una experiencia obviamente muy diferente ver un show en vivo que verlo por televisión, ¿no? Pero también los combates creo que se forman diferentes porque al ser un live show, lo importante es la reacción de la gente. Entonces están todo el tiempo, o
Claro.
sea, hacen dos movimientos y se dan vuelta a el heel a provocar, el face a levantar el público.
Aparte que tienen más libertad, porque cuando están en televisión tienen que regirse por el tiempo que les dan específico.
Claro.
Además tienen que venderte una historia según lo que están haciendo en las storylines, las cosas que pasan. También tienen que trabajar más para la cámara, ¿no? Tienen que preocuparse por los cortes
Claro.
comerciales. Entonces cuando tienen un live show, es más fácil para ellos armar su combate, hacer lo que quieren, ¿no? O sea, no tener que estar limitados por las reglas que les ponen.
Y algo que me gustó mucho de ver ese lado es que te das cuenta, obviamente, o sea, a ver, son todos luchadores de primer nivel, ¿no? Pero de lo bien que se vende y que como viéndolo ahí a. Yo la primera noche tuve el ringside, fila 8, algo así. Y hay muchos que venden muy bien, o sea, genial realmente ver el combate en vivo. Te mete, bueno, tipos como Dolph Ziggler, por ejemplo, verlo vender los golpes en vivo es genial. Y como todos, ya sea face o heels, tienen ese manejo con el público, que capaz que vos no lo ves tanto, como decíamos, en un Raw, porque tienen un combate de 3 minutos, y como decís, tienen que estar pensando en la pausa, y que en la historia, y las cámaras. Pero como, qué buenas interacciones que había, como de eso, del bueno haciendo su papel, el malo haciendo su papel. Bueno, Murphy como heel, buenísimo también. Bajándose del ring, ¿no? Haciendo que molestando a la gente, poniéndose bien a la gente en contra, que ahí sí era. Capaz que es uno de esos luchadores no tan súper conocidos para todo el mundo, ¿no? Porque hay mucha gente que va, no todos son hardcore, no todos son. Conocen a todo el roster y estos eran de 205 live.
Claro.
Pero fue uno de los que me sorprendió también bastante. Esa actitud, a mí me gustó mucho ver eso, o sea, más allá de bueno, ver la acción. ¿No? De verlo cerca, estos tipos que vemos siempre en la pantalla. Eso, ver la interacción, ver esa soltura, ¿no? Verlos, tipo, bueno, estos tipos realmente son geniales en lo que hacen y saben transmitirme cosas. Me pasó con la amplia mayoría, o sea, creo que todos, incluso, no sé, hubo un combate de la primera noche, un 4 contra 4 de Undercard, ¿no? No Way José,
No.
con Titus, con Apolo. Y otro face, creo que era Heath Slater, contra Revival, Rhino, que, bueno, acá no estaba despedido de Raw, y, bueno, Jinder, y también los Heels todo el tiempo, ¿no? Haciendo cosas, Revival ahí, poco más que invitando a la gente a pelear en Ringside, Jinder con Sunil, o con Sabin, no sé cuál, con uno de los Singh Brothers haciendo el chanty también. Cómo se molestan cuando el face hace algo bueno, ¿no? Y todos, y los cuatro en la esquina, todos haciendo gestos como. Y es genial, son cosas que capaz que en la televisión no estás pendiente o no pueden hacer tanto. Pero acá te metías, entonces estabas mirando el combate y realmente todo te llamaba la atención. Si no estabas mirando una cosa, estabas mirando otra. Y todos están todo el tiempo haciendo algo, ¿no? Creo que las que. Y ahí me destaqué un par de cosas diferentes en eso. Y fue, por un lado. Nia Jax me pareció de las más flojas en cuanto a esa actitud, o sea, como que la gente, había gente que le gustaba y le aplaudía, gente que le abucheaba, por bueno, los que más o menos siguen un poco más.
No, su culpa, no es su culpa tampoco por. No se sabe si es heel o babyface esta semana.
Claro, entonces al principio sale, le aplauden, después se para, pone el puño, ¿no? Como para lo del face crusher y eso. Hay algunos abucheos, pero. Y después, como que en el combate tampoco. O sea, incluso el combate fue contra Ronda. Y termina por descalificación. Y tampoco. Yo no sentí como ninguna reacción especial, ni como que ella lograra lo que habían logrado para mí todos. Después, Grand Metalik, me parece que fue como que la gente se lo comió a él. O sea, él en vez de levantar a la gente, como que la gente lo levantaba y hacía lucha, lucha a destiempo. Pero claro, o sea, ahí fue como gracioso, ¿no? Porque el tipo tiene como una energía y eso, pero era, no sé, creo que la segunda o tercera lucha de combate.
Y Munker en el chat dice que Tamina le parece mejor que Naya, a palabras mayores.
Es que es muy mala realmente. Y bueno, y Javi Guerrero de la FAL también dice que Ronda tampoco ayuda. Y era otro comentario que iba a hacer en cuanto a la personalidad y a lo que generaba en la gente. Que el caso de Ronda me parece es cierto, tampoco es que sea degenerar como bueno, todos estos otros que fuimos nombrando, como Buddy Murphy, como los heels estos undercard incluso. Ronda creo que tiene algo que es natural, pero que entendés es como. El cariño que le genera a la gente es como más eso, más natural y no un talento de ella en levantar al público. Entonces era como que bueno, la reacción que generaba es porque la ves ahí y sabes que es Ronda y no sé, posa con el título y la gente le aplaude, pero tampoco era como que hiciera algo que levantara a la gente. Entonces ahí también esa dinámica con Naya no ayudaba, porque si uno levanta puede hacer que el otro potenciar lo malo del otro también, ¿no?
Sí.
Eso pasó mucho, no sé, Andrade, por ejemplo, reaccionaba genial cuando se molestaba, ¿no? Pateando las cuerdas, dando vueltas, con Zelina también, viste Zelina Vega gritando en ringside, también ponerlo contra el Rey Misterio, ahí tenés unos polos importantísimos y funciona para los dos. Y bueno, en el caso de Ronda con Nia Jax, tenías como que en realidad ninguno, era un polo fuerte, Ronda puede serlo, pero como de esa forma, así como te digo, natural, o sea. Como tiene esa cosa de que la querés porque ronda, pero en realidad no hace demasiado en sí para que explote todo el mundo, ¿no? Eso es
Claro.
como más o menos la sensación, sobre todo del primer show, que ya te digo, fue el que me gustó
A lo
más.
mejor si alguien estaba ahí en lugar de Ronda contra Nia Jax, alguien más experimentada, a lo mejor no lucía tan mal Nia, ¿no? ¿Quién sabe?
Claro, sí. Bueno, fue un buen show, cerró con un Seth Rollins con Dean Ambrose, que terminó por descalificación, si no me equivoco, una silla de por medio.
Claro, pero si estamos pensando que están preparándose para el combate en TLC, que obviamente tendrá más elementos, ¿no? Pero ¿qué te pareció en el ring la química de los dos? Porque hemos visto combates entre ambos, alguno, hace tiempo, claro, cuando tuvieron su rivalidad, cuando Ambrose cobró el maletín y eso, pero ahora con Ambrose Heel y Rollins Babyface, ¿cómo te pareció eso?
No me gustó demasiado en realidad, Ambrose más que nada. Lo que tiene Seth es genial de ver, es vistoso, ¿no? Entonces, lo estás viendo y estás esperando, ¿no? Que haga el Suicide Dive, que haga un Slingblade. El Blockbuster, qué lindo de ver fue el Blockbuster de Seth Rollins. Fue una de esas cosas que, como dicen, viste, poesía en movimiento, los movimientos de Jeff Hardy. Bueno, fue eso realmente a mí, de los movimientos que vi, que no fue el más impresionante, pero porque Mysterio hizo como un Canadian Destroyer en un momento, así que fue genial, pero fue como muy lindo de ver. Dean Ambrose, en cuanto a la química con Seth, creo que la tienen, obviamente, pero no sé, como que el combate nunca explotó para ningún lado, nunca, o sea, tenía los momentos, él domina como heel, ¿no? Así como esa forma de brawler, ¿no? De que pega y arrasa, pero tampoco es demasiado intenso en eso, me parece, o sea, no es tampoco tan intimidante. Y bueno, después Rollins tienes, obviamente sus comebacks son brutales, ¿no? Y ahí es como que lo que te levanta el combate para mí es Seth, más que nada. Y bueno, también creo que eso, que es como una versión disminuida de lo que podemos llegar a ver, Imagínate que la segunda noche el combate fue una triple amenaza con Jinder Mahal, que se ganó la oportunidad, para que eso sí lo tengo anotado.
Que te habla del estado de los main eventers de Raw.
Sí, claro, es que mira, la segunda noche, ¿no? Empezó con un Rey Mysterio y Metalik contra 100 Almas y Murphy.
Oh,
Estuvo
suena
bueno,
muy
pero
bien.
estuvo bueno, pero demoró muchísimo en empezar, justamente por ese juego de con la gente y demás. Que estaba, que en un momento ya, creo que todos estaban pidiendo que empezara la acción de una vez. Y después sale Corbin, que fue muy abucheado, eso sí, siempre. Se metió con la gente, etcétera. Anunciar que había un Fatal 4-Way con una oportunidad titular por el Intercontinental en el evento principal. Entonces yo dije, bueno, ¿quién podremos ver en este combate, no? Recién había empezado el show, faltaba todo el mundo por salir, menos estos cuatro que mencioné. Y salen Heath Slater, Kurt Hawkins, Rhino y Jinder Mahal. Y
Oh,
es
por
como.
Dios.
Es como, en serio, o sea, no va a ganar ninguno. Yo pensé, dije, no sé, termina con que todos pierdan de algún modo.
Y
Es que,
aparece alguien
¿quién va?
más, ¿no? Aparece alguien como. No sé, es que ni siquiera sé quién, pero imagínate que salga alguien como Braun Strowman, que sea heel, ¿no? Que mate a todos y que él se meta. Ah, él va a entrar al main event, obviamente.
Es que fue como cuando lo anunciaron, y aparte yo pensaba, bueno, no sé, Finn Balor, que no había estado la noche anterior,
Claro.
y no sabíamos bien qué había pasado, ¿no? Si iba a estar esta noche o no. Y bueno, ganó Jinder y por eso accedió a esa triple amenaza. Que lo que tuvo de bueno es que él estaba ahí por lo menos para recibir el pin, ¿no? Al menos terminó el combate con una cuenta de tres y
Claro.
no con una descalificación. Que incluso lo bueno de ese primer combate es que Seth reta a Ambrose a la segunda noche. Por lo menos como que bueno, tenía una continuidad los dos shows en sí y también lo vendieron como un final, eso, como un final poco claro, pero claro, el problema es que tenías que ir realmente al show al otro día, ¿no? No es tan fácil como verlo por televisión.
Claro. Y bueno, el momento que yo he visto en YouTube, también por ahí, en Twitter lo han subido, que es el gran momento de las dos noches de Buenos Aires, es el Ayas.
Lo de Elias fue impresionante, o sea, directo así al push debería ser. Fue
Claro,
realmente increíble.
yo lo vi y dije. Es que tiene que darle todos los títulos ahora el Elias, pero luego te pones a pensar
Sí.
en cómo es luchando y dices, bueno, tal vez no.
Sí. Me pasó eso. Las dos noches me pasó. O sea, lo vi, dije, que gane todo, después lo vi y dije, no. Lo volví a ver tocando la canción y después volví a decir que no. Pero yo no, antes de que empezara, pensé, bueno, estaría bueno que hiciera algún guiño, alguna canción argentina, como en el Canguro Showdown hizo Thunderstruck de AC/DC. Pero no esperaba que, no sé, que la tocara tanto rato. Tocó de música ligera de Soda Stereo, una banda histórica de Argentina, ¿no? Un tema también, un súper clásico. Y empezó cantando incluso en español.
Oh, y esto no he visto, pero dice Andrés en el chat que tocó Tren al Sur de Los Prisioneros en Santiago.
Sí, también le escuché el comentario cuando surgió esto. Y claro, la gente enloqueciendo, ¿no? Porque esa es la cosa de decir, bueno, el tipo, o sea, por lo menos a mí lo que me genera, decir, oh, el tipo se tomó el tiempo, escuchó la canción, tiene unos acordes muy fáciles, pero
Claro, porque no es
alguien le
que alguien le
dijo,
ha
¿qué
dicho, ¿sabes
canción?
qué? Mira, ¿sabes? Vas a Argentina, escúchate esta canción, no tócala, sino que él, como es su personaje, su gimmick, ha hecho el trabajo de buscar qué canción puede ser para tocar, ¿no? Y prepararse para, ahora que es Babyface, puede hacer esas cosas.
Claro, fue realmente genial que eso, ¿no? La gente, imagínate, es buenísima las imágenes que hay. Yo filmé las dos noches, subí creo que en Facebook algo. Todos los flashes, ¿no? Como era en algún momento con Bray Wyatt, ¿te acordás? ¿Cómo le decían? Los Fireflies, no me acuerdo, algo
Ajá,
así.
sí.
Pero todo el Luna Park con flashes, ¿no? Y cantando. Aparte, las dos noches, mucha gente, si bien la segunda noche no, No se agotaron las entradas, igual había muchísima gente. Y claro, la gente coreando ese tema que todo el mundo lo conoce realmente, o sea, es como la canción súper histórica, un clásico absoluto. La gente enloqueciendo con el Aya cantando eso, y a la otra noche también fue realmente brutal. Así, yo creo que fue de las cosas que comenté con gente que no le gusta, que no conoce, que te preguntaba cómo estuvo. Bueno, yo contaba más o menos y mostraba el video, si bien, ay, ¿quién es? No, este es un luchador, etcétera. Porque realmente fue inesperado, o sea, todo lo demás, más o menos, sabes qué va a pasar, sabes cómo va a ser un show, pero fue una gran sorpresa, me parece.
Así que en general, obviamente se deduce de lo que nos cuentas que fue una bonita experiencia en ambas noches de estar por ahí, compartir con la gente, ver el show, buenos combates, buenas actuaciones de varios luchadores, así que parece que te la pasaste bastante bien, no sé si mejor que el año pasado, tal vez porque no estuviste con los guantes de ahí y estás esperando que saliera, pero parece que sí, que fue una experiencia positiva en general.
Sí, mira, el show del jueves me gustó más que el show del año pasado. Creo que fue, o sea, fue un buen show, realmente tuvo muy buenas luchas. La gente tremenda, bueno, el público argentino, ellos lo saben, malditos lo saben. Es un público genial, o sea, realmente cantando, metiéndose con los heels, cánticos como de hinchada, ¿no? De fútbol.
Sí. Y le sé que
O
el
sea,
público
el
de Chile
ambiente.
también tiene esa fama.
Sí, pero bueno, yo por la cercanía lo
Claro,
sé
claro.
mucho de acá, lo he visto muchas veces, también he compartido muchos shows. Y aparte, bueno, cada vez que voy me encuentro con más gente, ¿no? Con gente de Arras de Lona, luchadores locales de allá. Bueno, con varios de la FAL, de lucha extrema también, me crucé con algunos. Entonces, claro, ya ir es como todo el ambiente, ¿no? No es solo el show. Eso también le aporta mucho. Y algo que me pasaba muy. Ni bien llegué. Yo tuve que ir a Luna Park a buscar la entrada. Yo la había comprado por internet. Desde acá, desde Uruguay. Y obviamente no había ido a retirarla físicamente. Entonces, recién a las 4 de la tarde. Pude tenerla en las manos, ¿no? Y ahí estar tranquilo. Porque bueno, hasta entonces. Esa inseguridad de que pasara algo, ¿no? Y cuando fui a Luna Park, ya a esa hora. A las 4 y algo, el show empezaba a las 8, por ejemplo, 8 y media. Ya había gente en la calle vendiendo merchandising, obviamente no licenciado, pero mucho merchandising en la calle, gente vendiendo máscaras, títulos, ¿no? Unos especies de cinturones, pero más pequeñitos, mucha gente con camisetas. Y claro, yo veía todo ese movimiento en la calle a, no sé, 4 horas de que comenzara el show. Y pensaba lo imposible que hubiese sido sentir eso acá en Uruguay, realmente, o sea, de que tanto movimiento, tanta reacción, ¿no? Tanto, en la calle sentirlo así, ver ir a un comercio y ver tres tipos con una camiseta, está bien, estábamos cerca, obviamente, del Luna Park, pero no sé, acá me crucé en el ómnibus con un tipo con una remera de Finn Balor y fue como un suceso que hubo acá en Uruguay el otro día. Yo tuiteé al respecto, él tuiteó al respecto, al final nos encontramos. Resulta que nos conocíamos en realidad, pero yo no nos habíamos dado cuenta. Pero claro, entendés que acá es un suceso encontrarte a otra persona con una camiseta. De que lo ves y te dejes llegar a tu casa y decir, ah, me encontré un tipo con una camiseta. Es como algo raro del día, ¿no? Y acá. No sé, no me imagino que hubiese pasado algo como esa sensación de que sentías que estaba pasando algo, ¿no? De que había un show, que había un movimiento, y bueno, obviamente la hora de estar ahí y ver toda la cantidad de gente, bueno, más gente de medios, ¿no? Porque también eso me cruzo con gente que tiene sus podcasts y tiene sus páginas, o sea, hay realmente una movida impresionante que hace que estos shows sean posibles allá, que obviamente van a seguir haciendo. Shows de WWE. Y bueno, acá nos queda seguir esperando que sí, que eventualmente vengan y que tal vez de a poco se vaya formando algo así, con menos gente, obviamente, porque bueno, Uruguay es chico, tiene poca gente. Pero mientras tanto, nos quedará seguir cruzando. Igual creo que voy a seguir cruzando igual porque escuchar el olele, olala, Andrade se la come, Misterio se la da. Es una experiencia que hay que vivirla realmente.
Y ahora que hablamos con la presencia de WWE en Latinoamérica, justamente tuvimos recientemente un tryout en Santiago de la gente del Performance Center ahí administrando al talento de allá en un evento, lo que es un tryout, ¿no?
Sí.
¿Cómo se diría? Resistencia física, algunos entrenamientos, ¿no? Una sesión ahí con Matt Bloom a cargo. Sé que estuvo también los brasileños de NXT, de Tainara Conti, Jason, ¿cómo? No recuerdo los nombres. Sé que
No.
estuvo también Raúl
Sí.
Mendoza. Yaúd era el apellido del tipo, el otro era. Mejor ni no, lo he visto por la mañana para recordar, pero no me acuerdo los nombres. Pero bueno, estuvieron ahí, hubo bastante talento involucrado, talento de allá, de varios países de acá de Latinoamérica. Así que simplemente queda ver qué sale de todo eso, si da oportunidad a gente que aparezca en NXT, de pronto, si se arma algo más grande por acá, así como WWE está queriendo expandirse. Tomar expandir el imperio por todas partes, ¿no? Que nunca se ponga el sol en el imperio de Vince McMahon. Pero habrá que ver qué sale, y por el momento es interesante, al menos, pensar en lo que podría salir de todo esto. Y obviamente que le dé oportunidad a talento de esta región, de que pueda acceder a cosas grandes como es estar en WWE.
Sí, yo creo que es algo súper grande.
César Bononi
César,
me
bueno,
dicen. Ajá.
eso mismo. Bueno, recién te comentaba de luchadores argentinos. Bueno, Benjamín Stolo y Django de Lucha Extrema fueron los dos argentinos que estuvieron en el tryout. A Stolo lo llegué a ver la primera noche, estaba hablando con otros luchadores. Y ahí pude ver así, en unos minutos nomás, en una pequeña charla, lo importante que fue ya esa presencia ahí, no, más allá de lo que vaya a pasar, ¿no? Si va a haber una especie de expansión hacia acá, ¿no? Como es NXT UK, ¿no? Por ejemplo, un NXT Latinoamérica o algo así. O qué va a pasar con estos que estuvieron en el tryout, si los llamarán para bueno, tener alguna presencia en Estados Unidos o lo que sea. Ya que luchadores de acá, de Argentina, o bueno, de Chile, hayan accedido a ese entrenamiento, a ese nivel, es que lo pueden también compartir y traer esa experiencia para sus localidades, ¿no? O sea, yo estuve en un momento con Stolo, con otros luchadores también acá, y por suerte, en este caso realmente yo a ellos los conozco de verlos y eso, y charlar acá, son tipos que son humildes, que les importa también la escena, entonces ya hablando con otros luchadores, incluso otras empresas, de bueno, contando cómo fue y pensando en lo que eso puede aportar al panorama local, más allá de lo que vaya a ser ellos mismos, ¿entendés? Más allá de su futura o posibilidades en WWE, que haya tipos que hayan tenido ese contacto con la empresa más grande, hace que, bueno, que ese conocimiento ellos después lo puedan ir trasladando a sus escenas locales, ¿no? Creo que ya por eso ya tenés una parte importante. Bueno, pienso que Chile tiene un buen movimiento, por ejemplo, de lucha libre, sé que tiene muchas cosas, pero bueno, que Argentina también está avanzando, pero bueno, está como todavía estancado en muchas cosas. Así que es interesante, si bien tenemos toda la discusión del imperio, ¿no? Y cosas que podemos debatir siempre, creo que este es un caso diferente a, por ejemplo, lo que pasa en el Reino Unido, ¿no? Que tenés una escena
Claro.
explosiva, súper atractiva, ya bueno, también con historia, que atrae atención hoy en día, y vos va el imperio y se lleva, hace los contratos, se lleva lo mejor, hace esos negocios de, bueno, si esta empresa levanta, la compro y la cierro, así no me molesta. O sea, ahí realmente están cortando, ¿no? Están metiéndose en un lugar como, no sé, Argentina. Tal vez Chile, no sé, nos dirán los que sean de por allá. Yo creo que ese tipo de expansión no va a ser tan dañina,
Claro,
porque
sí.
justamente puede impulsar a los que están más abajo, decir, bueno, mirá, si este tipo que luchaba conmigo llegó a esto, ¿por qué no llegué yo? ¿Qué puedo hacer para llegar? Si acá se va uno, en realidad acá, por ejemplo, por seguir con el ejemplo de estos muchachos que fueron de Django o Stolo. Si Stolo se fuera de su empresa a luchar exclusivamente con WWE, la empresa no se, o sea, obviamente sentiría su falta, pero el talento que queda lucharía por ese lugar y creo que realmente la gente no dejaría de ir porque falta un luchador. No sería tan fuerte como que falte Como la falta que le hizo British Strong Style a Progress, por ejemplo,
Claro,
¿no?
y WWE no se estaría llevando para matar ese territorio, ¿no? Para quitarle a su talento
Claro.
más fuerte para que ya no crezca, ¿no?
Entonces yo creo que acá sí puede ayudar a crecer por todos lados, atraer atención de los fans, hacer que los propios luchadores quieran mejorar, quieran subir. Así que acá puede ser interesante ese intento de expansión de WWE.
Veremos entonces qué sale de todo eso. Es interesante al menos plantearse lo que podría pasar y el contacto parece que ha sido bueno. He visto comentarios positivos de Matt Bloom de la experiencia, así que veremos qué pasa a partir de este tryout y de la presencia de WWE en Latinoamérica. Y bueno, habrá que hablar de Raw, ¿no, Fede? Tenemos un par de cosas que comentar del show, que ya estuvimos como parte de del comentario de los shows en vivo. Por ejemplo, el hecho de que Drew McIntyre y Dolph Ziggler ya no son amigos. Que para algunos salió de la nada este turn de Ziggler que interrumpe a McIntyre en la promo con Baron Corbin, que sale ahí a pedirle, hey, ¿por qué no me invitaste, no? Pero yo creo que esto ya se había visto un poco plantado, porque yo me pongo, o sea, no hay mucha, yo entiendo que la gente no ponga atención a Raw, ¿no? Que son 3 horas, dice, bueno, vamos a ver nada más qué pasa, lo más importante, pero yo he visto segmentos de Drew McIntyre hablando, diciendo cosas como que poniéndose él over y dejando a Ziggler de lado. Y Ziggler ya como mirándolo un poco sospechosamente. Así que no me parece que salió de la nada este turn. Es más, me parece que tiene sentido, así que por ese lado no lo critico. Y me parece bien que Drew ahora ya esté oficialmente por su lado. No sé qué tanto podamos hablar de Ziggler siendo babyface. Que no me quedó claro en Raw si lo es o no, solo que ahora está molesto con Drew McIntyre. Pero tuvieron un combate y Ziggler ganó. En lo que dijeron fue la primera derrota de Drew McIntyre desde que volvió a WWE. Y simplemente a ver a qué conduce esto de cara a TLC, porque el combate planteado hasta ahora es Drew McIntyre contra Finn Balor.
Sí, creo que me estoy riendo con los comentarios del chat que cumplí mi sueño de ver a Dana Brooke y Liv Morgan. Cuando vi a Dana Brooke realmente lo subí en Twitter porque estaba emocionado. Una foto
Dana
toda
Brooke,
mal
que
enfocada.
por algún motivo ahora es heel, ¿no? En Raw.
Sí. Bueno, lo demás que creo que incluso lo comentamos acá, el momento más claro fue cuando no me acuerdo a quién lo estaba retando, no sé si fue Finn Balor o con quién, que le dijo, bueno, para ver si te mereces luchar contra mí, primero, a ver, luchar contra Dolph Ziggler, ¿no? Como una cosa así, como, bueno, yo soy el grande acá, el importante, si podés luchar con Dolph, que es inferior, ahí, bueno, tal vez te merezcas la oportunidad de luchar contra mí. Eso fue uno de esos momentos, como por ejemplo, que Ziggler queda como, me estás tratando de segundón, ¿no? Como esa cosa. Que bueno, era la historia que estaban contando. Y
Gran
no
promo de
sé.
Drew, no lo mencioné, pero una gran promo, la que le hace a Ziggler
Sí.
de yo soy el talento, yo siempre fui el cerebro, el todo en nuestro grupo, tú no eres nada. Lo que ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, que se lo
Sí.
diga así de directo, es fuerte.
Es cierto. Fue muy buena la promo de Drew. Creo que es genial. Es un tremendo luchador, tremendo personaje, tremendo talento. Y lo que sí me pareció como que, o sea, era un combate que podremos ver más adelante. O sea, seguramente vayan a seguir enfrentándose, pero me agarró por sorpresa. Y bueno, creo que igual lo hicieron como para eso, para que continúe, obviamente, la rivalidad, para tener otro combate más largo, tal vez. Pero me gusta, o sea, me gusta cómo está funcionando esto. Estábamos esperando que algún momento pasara, ¿no? Que McIntyre se sacara a Ziggler de encima. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con Ziggler? No, mentira, no importa qué va a pasar con Ziggler después. Ojalá McIntyre siga, bueno, siga creciendo, ¿no? Siga dándole lugar, dándole importancia, porque realmente, como decimos, es genial lo que hace. Y también, como vimos en vivo, tiene una presencia que realmente es imponente.
Y claramente lo están cuidando, están pensando que va a ser
Sí.
uno de los tops, sea Babyface o Heel, del show. Y simplemente habrá que ver en qué momento o en qué lugar encaja. Si tenemos a Brock Lesnar campeón, a Braun Strowman como el top Babyface. Y. ¿Quién? Bueno, Roman Reigns ya no está. Seth Rollins Y Dean Ambrose están por el título intercontinental, así que por ahí están un poco apartados. Pero de hecho, Drew McIntyre tiene que estar allá arriba. Y lo tienen claro. Y aparte, en este show también fue una constante ver a Finn Balor apareciendo por ahí ayudando. Ayudó acá a Dolph Ziggler a ganar. Luego ayudó a Elias también, si no me equivoco. Contra Bobby Lashley. Qué momento genial, ahora que lo pienso. Cuando Elias persigue a Lashley, me parece. Y se
Sí.
van corriendo hacia backstage. Y Lashley como que está arrastrándose, no está apenas pudiendo avanzar. Pero pasa la cortina. Y Elias va por él. Y cuando pasa la cortina dice, uff, se me escapó. Ya no puedo seguirlo. Y retrocede, ¿no? Pero según nos comentaban la semana pasada, parece que eso, todo esto apunta a que se van a juntar esos combates, porque hay como tres. Que es Finn Balor contra Drew McIntyre. Luego Elias contra Bobby Lashley. Que terminaría juntándose todo en un combate nada más de equipos para TLC. Que no estaría mal por la cantidad de combates que hay en la cartelera. Y simplemente habrá que ver qué pasa. Tienen mañana para hacerlo en Raw porque el domingo ya es TLC.
Sí, yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? Porque podemos ver otro tipo de interacciones si es así. Y no lo repetido que ya estamos viendo en Raw, por más que esté bueno, que tenga cosas interesantes. Y estuvo bueno lo de Valor esta semana. Por lo menos era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Cómo no aprovechaban estos momentos para tratar de poner un poquito over a alguien, por lo menos, aunque sea de cara a TLC, nada más, no sé. Creo que Apolo salió también en algún momento, o yo ya me confundo con lo del live, que también salió a ayudar a alguien en algún momento. Pero, claro, por lo menos eso. Bueno, acá Valor tuvo mucha presencia, ¿no? En WoW. Pero, claro, es que en una situación de dominio, de control de los heels con el poder y todo, es una buena oportunidad para eso, para que salgan héroes, por más que después fracasen. Pero que tengan por lo menos un momento de heroísmo y un poco de atención cuando, como bien estabas repasando vos recién, entre los que están por el Intercontinental, el campeón ausente, las lesiones, Roman Reigns, que tampoco está, bueno, hacen falta face, está bien, hace falta gente importante en general, así que cualquier oportunidad de pushear a alguien, de darle importancia en el show semanal, me parece que tienen que aprovecharlo.
Siguen los comentarios positivos para Drew McIntyre aquí en el chat, justificados. Tuvimos a Dean Ambrose esa semana en Raw con una máscara de gas, ¿no? Luego de que la semana pasada se puso inyecciones, ¿no? Hablaba de que seguramente iba a enfermarse de algo en Texas. Se preparó, pero aún así fue con mayor cuidado, ¿no? Con esta máscara haciendo la promo. Que esto, o sea, es ridículo. Todo fue un poco mejor que la semana pasada, obviamente. Como ya te vi por ahí comentando en Twitter. Pero de hecho el personaje no me convence porque pintaba como para mucho más cuando empezó con el turn sobre Seth Rollins. Ver algo por ahí de Dean Ambrose realmente serio ahora siendo heel. Pero me parece que se han tirado mucho a temas más del gimmick, ¿no? De que no le gusta a la gente, que le apesta a la gente, tiene miedo de enfermarse, ¿no? Y siento que ha perdido fuerza. Simplemente habrá que ver, a ver. Tenemos TLC el domingo, el combate con Seth Rollins es un combate importante, así que en el ring tendrán que cumplir y mañana en Raw tendrán que terminar de venderlo bien, ojalá.
Sí, como comentábamos por ahí por Twitter, me gustó estéticamente, o sea, cómo se presentó el segmento, mucho más que el segmento horrible de las vacunas, ¿no? Porque, bueno, por lo menos acá tiene sentido que el tipo salga, o sea, y haga su promo en el ring, ¿no? Y incluso que lleve a los enmascarados, que llevo también tipos con máscaras de gas, así como seguridad, que también iban a servirle en caso de que estuviese Seth Rollins, así que ahí lo veo como con sentido un poco más que eso de vengan a filmarme mientras me vacuno, que era horrible. Y si bien ahí también la sustancia en sí, o sea, lo que dijo en la promo no estaba tan bueno, o sea, no fue una gran promo en cuanto a contenido, pero por lo menos me transmitió un poco más y me gustó mucho más que las de la semana pasada. Y ahora justamente me recuerda a Hades y yo lo quería comentar. Está sacando parte del gimmick de. O por lo menos a mí me hizo acordar mucho a Jeff Jarrett en Triple Manía con lo de decirle basura al público en español. No sé si recordamos ese gran momento en el que Jeff Jarrett está retando, están con Conan, retando a Vampiro y eso, están haciendo toda esa parte que demora una eternidad porque después Vampiro no consigue la música y todo eso.
Sí, uf.
Y Jeff Jarrett dice: ¡Basura! En México, no sé, basura. Y dirán, sé que lo vio, porque es realmente, o sea, o bueno, todos los yankees hablan igual cuando quieren hablar en español, pero yo lo veía y mostraron en el live, mostraron una promo filmada para eso, con Dean Ambrose diciendo basura, y era genial, o sea, creo que lo mejor de este gimmick así loco de Ambrose, ¿no? Con su fobia de la gente y con todo eso, es haberle dicho basura con su acento a los argentinos, fue muy bizarro. Esperemos que no llegue a las tortillas y bueno, a emborracharse y eso.
Bueno.
Pero, o sea, que su homenaje a Jeff Hart quede solo ahí, o bueno, con las estafas piramidales de oro tampoco.
Claro, después fundó una empresa, ¿no?
Pero no sé, es como muy extraño, creo que lo que podemos esperar en realidad de esta rivalidad no ha llegado aún. No sé si se estirará lo suficiente y en algún momento explotará de verdad. O bueno, nos conformaremos con esto. Habrá que ver el próximo domingo qué pasa. Bueno, y mañana en Raw también.
Después tuvimos en Raw, como la semana pasada Fede fue todo un éxito, el segmento de entrevistar a Bayley y Sasha Banks en el ring, Alexa Bliss salió a decir, hagámoslo otra vez, y otra vez murió, ¿no? La gente no estaba interesada para nada, pero lo que es destacado es el hecho de que se mencionó por primera vez oficialmente en un show de WWE la idea de un título de parejas femenino, que dicen ahí Bayley y Sasha que están, ellas quisieran ganarlo, ¿no? Ser la primera pareja que lo gane. Así que si lo mencionaron ya en televisión, está claro que debería debutar pronto, me imagino. Y habrá que ver cómo se arma esa división, qué deciden hacer, si Bayley y Sasha realmente ganan el título, o si se pelean de nuevo, ¿no? Y no tienen otra rivalidad de nuevo. De cara a los Arras de Luna Wars, ¿no? Nos pueden recordar esa gran rivalidad que tuvieron. Y simplemente habrá que ver qué pasa. Porque está interesante la idea, pero todo es ejecución.
Sí, totalmente. A mí lo que nunca me gusta es cuando presentan las cosas de esta forma, ¿no? O sea, que empiezan como súper obvio. Ahora falta, no sé, que como comentaban hace poco, que la gente le daban carteles, ¿no? De queremos campeonato de mujeres en pareja, ¿no? Es como, yo prefiero que lo anuncien y no como que empiecen a soltar esto como que, oh, si ellas lo dicen es porque tal vez vaya a pasar. Ah, no, háganlo una vez. Y aparte, fue tan horrible el segmento como el otro de la semana pasada. Pero creo que la peor parte es cuando ellas como que le hacen chistes a Alexa, ¿no? Y es como, hicimos un chiste.
Y cómo
Es como.
celebran, ¿no? Y la gente callada. Uf. Es que
Pero.
WWE no sabe buquear a babyfaces.
No, no.
Es la verdad.
Que aparte era algo así como, pero súper rebuscado aparte. Ahora porque creo que me acuerdo. Es como. Le pregunto, si pudiese tener un superpoder, ¿cuál sería? Y Bailey dice, el de desaparecer cosas. Y desaparecería Alexa Bliss. Es como, y se levantan de la silla y gira. Es como, no, pero eso lo podría decir alguien de 15 años. O sea, no, ni eso. Tipo, alguien de 15 años es como, ah, ¿qué
No,
hace
si lo dices tú en el colegio cuando tienes 15 años, se burlan de ti.
esto? Claro. Y fue como, por favor, qué horror. Esa. Lo estaba viendo con un amigo aparte. Y es como, sí, esto es lo que hago yo los lunes. Me siento a ver estas cosas, sí, qué hacer. Pero es interesante en realidad, y como decís, va a depender de la ejecución, obviamente. Creo que lo importante es saber, acá están hablando, por ejemplo, de si es un título para ambas divisiones. Yo
Tendría que
creo
serlo,
que
tendría que
sí, por
serlo.
favor. Sería lo mejor, eso sí sería interesante, ¿no? Porque les daría cosas para hacer a ambas marcas, en realidad, por un lado, bueno, si las campeonas están en una empresa, ¿cómo la otra puede decidir unas retadoras? Creo que da lugar a bastante juego si lo hacen, obviamente, uno solo. Que con los pay-per-views unificados tiene sentido, o sea, es muy fácil llevar a cabo el combate. Y puede ser interesante. Creo que igual, no sé qué tanto material hay actualmente en parejas como para que esté buena la división. A ver si repasamos más o menos así nomás de memoria, pero tenemos,
A ver,
bueno,
Bailey,
Bayley y
Sasha,
Sasha.
Asuka y Naomi, que son amigas.
Ah. Naya y Tamina.
Sí. Luego, Mickie James y Alicia Fox.
Por Dios.
Si se
Bueno,
amistan, Mandy Rose y Sonya Deville. Luego, Riot Squad.
¿qué más? No,
Ah,
no,
las
las
Iconics.
Iconics.
Ajá.
Uf.
Y creo que eso sería todo. Porque luego hay parejas eventuales que se pueden armar, ¿no? Por algún motivo. Nia Jax y las lesiones, dice.
Sí, no, no hay demasiado. Pero
Pero hay
bueno, hay
mucha
para empezar.
gente en NXT que puede subir de y puede
Claro.
ocupar esos puestos.
Sí, de NXT.
Porque
Bueno, eventualmente.
iba a decir de Io Shirai y sus amigas, ¿no? Que siempre está ahí
Sí,
para protegerlas.
exactamente.
No sé si sería la manager, ¿no? Para estar ahí como la protectora, pero está Io Shirai, Kairi Sane y Dakota
Y
Kai
Dakota Kai.
como
Sí,
las
sí.
mejores amigas.
Eso me gustaría.
Y bueno, hablando de cosas que no tienen mucho sentido y que es difícil explicarle a otras personas. Lucha House Party contra Scott Dawson. Porque esto lo hablamos. Espera, estoy equivocado. Lo hablamos esa semana. La semana pasada hablamos
Sí,
de.
el domingo pasado que yo di mi idea de que tenía mucho más sentido si hicieran tipo Mexican Rules,
Ajá.
¿no? Eso de que pueden entrar y salir del ring sin hacer el relevo, y que en realidad no fuese como que se están aprovechando de que son 3 contra 1, sino como que, bueno, cuando eran contra 2 en ese caso, sino como que tienen esa ventaja por estar acostumbrados y como que Revival en su terquedad, digamos, de ser clásicos y de ser la verdadera lucha de pareja, quisieran igual luchar con relevos y que por eso perdieran, ¿no? pero bueno, no fue así lo que pasó.
Sí, estoy pensando si estoy equivocado porque el combate contra Scott Dawson 3 contra 1 fue la semana pasada o fue esta semana en Raw.
No, fue esta semana, sí.
Sí, ¿no? Porque estaba pensando, la semana pasada fue 3 contra 2, no recuerdo, pero esta semana
La pasada fue
fue.
el contra dos, sí.
Claro, por eso es lo que estaba pensando. Esa semana hicieron, o sea, lo llevaron a algo peor, incluso porque son los babyfaces, Lucha House Party, como ya sabemos. Pero con estas reglas que tienen la ventaja de estar los tres en el ring. La semana pasada lo hicieron en parejas, venciendo a The Revival. Y esta semana Scott Dawson, con toda razón del mundo, dice, ¿saben qué? Si están haciendo esta trampa, que es claramente una trampa, y quieren luchar tres contra dos, mejor voy yo y reto a uno de esos tipos para enfrentarme uno contra uno, ¿no? Que es mucho más justo, obviamente. Pero no, él sale ahí solo y le dicen, ¿sabes qué? Lucha House Party Rules. Todo el mundo pelea y los tres van, lo atacan. Encima hay un momento en el que Scott Dawson les hace pelea, ¿no? Domina uno de ellos. Pero los babyfaces se recuperan. Y los tres golpean a este pobre tipo. Le ganan y luego celebran como si fuera la victoria más grande de su vida. ¿Y se supone que la gente tiene que aplaudirlos? Esa es la pregunta.
Sí, es que realmente es muy confuso, eso nada tiene sentido como en toda regla. Y también me pasaba, trataba de explicarle a mi amigo, ¿no? Bueno, en realidad, estos son los buenos, estos son los malos, no tiene sentido. Y ahora me hiciste acordar que, por ejemplo, en el show de ayer, no, el del viernes, yo no sé ni en qué día vivo, el viernes, en Buenos Aires, The Revival perdieron contra No Way Jose y Titus. O sea, están en un momento que está bien, en los house shows como que ganan los faces para mandar a la gente contenta, pero o sea, No Way Jose y Titus. O sea, la alegría igual era ver la entrada nomás, ¿no?
Claro. Y Tetus ba
Y
bailó al entrar porque con esas rodillas que tiene no me lo imagino bailando tanto.
no, no mucho. Pero bueno, me gusta acá en el chat dicen que las luchas House Party Rules es nada tiene sentido, Rules. Y me gusta que los hagan. Sería genial el doble turn acá, ¿no? Y que sean parte de los amigos de Corbin,
Es que
¿no?
sinceramente,
Imagínate.
es que no entiendo qué es lo que quieren, si quieren que realmente la gente le aplauda con esto a Lucha House Party, porque Michael Cole y Renee Young los defienden. Corey Graves, que se supone es el heel, habla con la verdad diciendo que están haciendo trampas, no es justo. Pero, o sea, según el sentido común, uno diría están haciendo trampa, entonces no los aplaudo, están ganando porque son 3 contra 1.
Claro.
Pero según me imagino, la gente que buquea dice, no, es que rivales son muy malos, la gente los odia, así que aplaudan que les peguen, ¿no? No sé.
Sí, es muy raro. Y eso, me imaginaba eso, ¿no? Siendo parte de Corbin y su dominio, ¿no? Como, bueno, ya que, porque tienen reglas para ello. A ver, ¿quién habilita que tengan reglas diferentes? Es como un gran sinsentido ahí el que pasa con ellos. Y bueno, lo de siempre, una lástima, ¿no? El nivel de Revival, siendo que era una de las parejas impresionantes que tenía NXT en su momento y ahora están, bueno, en esta rivalidad tan extraña.
Otro momento interesante de Raw, diría, porque las consecuencias que trae, ¿no? Da para alguna cosa ahí nueva. Heath Slater y Rhyno tuvieron un combate, Baron Corbin los puso a luchar porque dice, no hay espacio para todos en este show, uno de ustedes se tiene que ir. Entonces los pone ahí a luchar por su trabajo, Heath Slater termina ganando el combate, así que Rhyno se tiene que ir, aún no se sabe qué pasará con él, si aparece en SmackDown o en NXT o no sé, o qué hará. Pero Heath Slater se queda y Baron Corbin le entrega una camiseta de referee, diciéndole que ahora ese es su nuevo rol. Lo que me llama la atención, ¿no? Porque es una historia de las pequeñas de Raw que no tiene mucha importancia, especialmente considerando otros como Rollins contra Ambrose o McIntyre contra Ziggler, contra Finn Balor, etc. Pero es una historia interesante porque me pongo a pensar qué puede pasar de todo esto, ¿no? ¿Qué podrá salir de Heath Slater siendo obligado a ser referee y otra vez Heath Slater siendo o teniendo protagonismo, ¿no? Después de que fue campeón de parejas con Rhyno, se olvidaron de él en el draft. Habrá que ver qué pasa con él. Me llama la atención.
Sí, otra vez, creo que es un papel que puede ser similar a la época de bueno, cuando Heath Got Kids, ¿no? Y surgió todo eso, de que, bueno, él precisaba el trabajo por sus hijos y demás. Pero otra vez, es como que, uno de repente no pasa nada, ¿no? Y esto súper chato, súper igual. Y de repente surge una historia que, por más que sea pequeña, o sea, con luchadores de la parte baja. Fue como súper rápido lo que pasó. Obviamente va a seguir la historia. Pero no sé, capaz que es. A ver, son tres, es lo que decimos siempre: son 3 horas de programa. ¿Por qué no puede haber dedicado un poquito más a esto? Incluso el combate duró un par de minutos nada
Sí,
más.
nada más.
Que eso también fue algo que. Este Raw. Yo no sé si es por costumbre, ¿no? Pero que lo estaba viendo con mi amigo, me decía. Él vino a estudiar arquitectura y tenía que terminar unos dibujos. Entonces, de fondo estaba Raw, él hacía sus cosas, yo lo cubría, charlábamos, mirábamos un poco. Entonces, de repente bajaba la vista para mirar algo, levantaba, había terminado los combates, ¿no? O sea, ¿se terminó? Sí. Ah, y todos los combates fueron así, son súper cortos todo el tiempo. Y yo ni me doy cuenta ya de tanto mirar Raw, pero que realmente no pasa nada. Y en este caso fue algo así. Era un combate que había algo en juego, no sé, no te digo que les den 15 minutos de combate en un Raw a Slater y Rhyno, pero o sea, fue como que, bueno, sí, terminó, Rhyno se va, no queda nada muy claro, veamos mañana si le dedican unos minutos más a esta historia, que por lo menos es algo diferente y tiene luchadores que habían quedado relegados.
Pasemos a hablar de SmackDown. Hubo un par de cosas nada más dignas de destacar. La primera, Daniel Bryan, haciendo un gran trabajo, primero en Miz TV y después en comentarios en el combate de AJ Styles contra The Miz. Ahora está completamente ahora como heel y sale ahí con un personaje que es muy parecido al que tenía hace años de ser como el tipo vegano que defiende los principios de cuidar la tierra, ¿no? De ser ecologista y todo lo demás. Pero ahora lo hace mucho más agresivo, mucho más molesto con la gente, diciendo, por ejemplo, la frase principal del segmento, ¿no? Es, la gente ahora se queja porque yo le pateé la entrepierna a un hombre una noche, mientras que ellos consumen, no sé, comida procesada y botan papeles a la calle, ¿no? Hay que contar los pecados, ¿quién es el más malo de aquí, ¿no? Yo estoy bien, yo solo hice una cosa una noche, mientras que ustedes le hacen daño al planeta todos los días. Y me gustan porque, incluso The Miz, ¿no? Que también es heel, se siente como que, bueno, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque tienes que meter aquí el planeta y el calentamiento global y demás. Pero está bastante bien, me parece muy convincente, que además es una buena forma de generar heat, ¿no? Porque cuando le dices la verdad, la gente es cuando además le molestan las cosas. Y también luego con AJ Styles en comentarios hace también un gran trabajo metiéndose, especialmente con Byron Saxton, ¿no? Que es el que siempre le presiona. Cuando hay alguien a entrevistar o alguien invitado en la mesa y es heel, Byron Saxton es el que está ahí diciendo, ah, pero contéstame, ¿por qué hiciste esto y esto otro? Daniel Bryan le dice, bueno, yo quisiera que mi hija también le patee a los hombres, a varios hombres en la entrepierna durante toda su vida. Y estoy haciendo un gran ejemplo para mi hija y para mi familia. Y en general creo que lo hace muy bien Daniel Bryan, ataca ahí estáis luego también. Así que me gusta mucho su personaje. Es mi cosa favorita ahora mismo en WWE. Y habrá que ver cómo sale ese combate ahora con él completamente heel contra AJ Styles en TLC.
Sí, la verdad que este Daniel Bryan heel es brutal porque muchas veces nos quejamos de los personajes planos o de los cambios sin sentido o bueno, los turns que no se explican. Pero es brutal cómo en realidad lograron darle una explicación y él también ha logrado darle ese toque suyo y lo hace creíble todo en realidad, ¿no? Es como. No es eso que se enoja contra el público y se pone una capucha negra, ¿no? Creo que es mucho más natural y también la promo lo sabe llevar bien, con todo eso que dijo ahora fue genial. El look es buenísimo porque incluso es muy el look que uno se imagina que debe andar él por su vida, ¿no? O esa camisa grunge, ¿no? Y una campera arriba horrible, ¿no? Una campera como. No sé, para andar ahí en el barrio, así, en su casa, y la camiseta, ¿no? Con el corazón verde ahí.
Claro, es un corazón, pero con ramas,
Con
¿no?
árboles, sí.
Sí.
Y claro, es genial, es como, también eso creo que ayuda a que se sienta real el personaje. Vos lo ves y decís, bueno, sí, este probablemente sea lo más parecido a Daniel Bryan, o ¿no? Por lo menos yo puedo creerme este personaje. Y también con sus diálogos así de ecologistas, ¿no? Atacando a la gente. También yo pensaba, bueno, es como un vegano de estos militantes, ¿no? Que qué molestos que pueden ser y qué heels pueden ser para los que no lo somos, ¿no? Viste que muchas veces hay como esa reacción de rechazo ante que te cuestiona tu forma de vida.
Claro.
Entonces, claro, es un heel perfecto porque genera eso, ¿no? Como decías vos, la verdad, ¿no? Que te digan eso, como, qué maldito ese tipo.
Porque en el fondo
No vengo acá
sabes,
para
la
esto.
gente aquí que nos está mirando en Instagram y nos escucha en YouTube, la gente sabe que está maltratando el planeta, pero no se pone a pensar en ello. Y ahora que Daniel Bryan te lo diga a la cara, te hace sentir mal.
Exacto. Me gusta mucho cómo lo estás llevando. Y también, bueno, en Miss TV estuvo genial. Después en comentarios también, esas interacciones con Byron después, el tema de cómo, hasta, ¿entendés que hasta el tema de las patadas en la entrepierna lo llevan bien, con dignidad, más que la rivalidad de AJ Styles y Nakamura, por ejemplo? O
No.
sea, acá han hecho algo, con eso hicieron algo bueno, o sea, es increíble que de algo tan básico, en un momento creo que dijo algo de la hija también, bueno, también que ojalá pateara mucho a su
No, claro, porque Byron
entrepierna.
Saxton le pregunta, ¿qué va a opinar tu hija
Es un buen
cuando vea lo que
ejemplo.
has hecho, ¿no? No, yo quiero que le patee la entrepierna a miles de hombres.
Sí. Es fantástico realmente. Y bueno, son esas cosas que motivan a ver el show, tal vez, que dan ganas de ver cómo evoluciona.
Porque ahora eso es SmackDown, hay que ser sinceros, es bastante aburrido.
Sí.
Solo está Becky Lynch ahí, ¿no? Cuando está haciendo cosas, y Daniel Bryan ahora. Y el resto tiene poco que ofrecer.
Andrés nos comenta en el chat, por ejemplo, un tribute to the troops donde Kevin Owens decía que en Canadá había salud gratis y la gente lo silbaba, supongo que pifiar, chiflar o algo así.
Sí.
Y claro, es esas cosas, ¿no? Salir a hablar de algo que es verdadero y que no les guste es mucho más efectivo que decir: ustedes nunca estuvieron conmigo desde el principio y nadie me apoya y todas esas cosas de heels que usan muchas veces. Así que bueno, también tiró las placas de campeonato que decían yes, ¿no?
Ajá, ¿verdad?
Yo
Sí,
creo que
porque
ese
justamente
segmento.
cuando sale con el título y ya se supone que ha muerto el Yes Moment y está con el Yes al costado, digo, bueno, no tiene mucho sentido que lo mantenga. Y habrá que ver qué pone en su lugar, o si lo deja vacío también, que sería. Que iría con su personaje, ¿no? Pero le tendrán que
Sí.
poner algo como un nuevo logo.
Tipo como el corazón verde de la camiseta, por ejemplo, un corazón con arbolitos ahí.
Hablando de cosas de Heels, Fede. Esta semana tuvimos en SmackDown un combate. Randy Orton contra Jeff Hardy, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo. Mentira, que hace un mes estaban luchando en todos los SmackDowns. Y lo que pasa es que Samoa Joe ahora, como se metió la semana pasada también con Jeff Hardy, con el tema de la bebida y eso, y las drogas y qué sé yo, sale Joe ahí en la pantalla, en un bar, haciendo básicamente un comercial de responsabilidad en el momento de beber alcohol. Hace todo su comercial, no sale ahí, dice, sí que hay que beber con moderación, no hay que cometer errores, deja ahí el mensaje bastante positivo en realidad. Y es el heel, ¿no? Esto sirve para distraer a Jeff Hardy, para que le gane a Randy Orton. Y ahí está, Samoa Joe dando consejos y hay que odiarlo porque es el malo.
Sí, fue muy extraño. A mí siempre me dan gracia los segmentos en los que aparece el heel en la pantalla, ¿no? Y el face se distrae completamente y lo saca de partido, ¿no? O sea, lo saca de la situación vacía por completo, ¿no? Es como que, bueno, no puede hacer nada porque está el otro hablándole ahí. Y me reí mucho con ese segmento posterior. ¿Qué es esas cosas que genera Samoa Joe que creo que?
Oh, ¿qué pasó? La conexión es mala, me dice en Skype. No ha muerto porque lo tengo aquí en Instagram, lo estoy viendo, pero en Skype parece que su conexión no es tan buena. Si no, llámame tú, Fede. Parece que Lucha House Party le mató la conexión, dice por ahí Satanás en el chat.
A ver,
Ahora sí,
corregime.
ahora sí, ahora sí.
Bien, bien. Bueno, hace un día me siento vuelta. Bueno, no me acuerdo en qué estábamos.
Samoa Joe.
Samoa Joe, que creo que tiene algo especial, que me recuerdo, por ejemplo, aquellas promos con AJ Styles, las de el libro de cuentos. No, ¿cómo
Claro.
era? Night Night, algo así. Que hace una promo que puede ser horrible en sí, el contenido, cómo está hecha, la idea, visualmente, pero a la vez es él y es como que está bueno en realidad. Entonces me genera una sensación encontrada, así de decir: qué promo horrible realmente, qué contenido, o sea, quién escribió esto, pero es como yo y lo ves y decís: qué tipo maldito en realidad, o sea, realmente genera lo que tiene que generar, que, o sea, que lo odias, pero y eso es un logro de él, me parece, o sea, que
Y
le
también es su
entra
problema,
bastante.
creo, porque ahora como la gente en WWE, los creativos saben que Joe puede sacar adelante cualquier cosa que le pongan, le dan estupideces, ¿no? Como lo del libro de cuentos, ahora lo del mensaje del alcoholismo, ¿no? Porque saben que Samoa Joe va a sacarlo adelante, entonces le dan cualquier material.
Sí, es como, bueno, hablamos muchas veces de Rusev, ¿no? Y que todo lo que tocaba lo hacía oro y le ponían una historia horrible con Ziggler y Dolph Ziggler y cosas así con Lana y todo eso. Y él, como saben que él va a sacar algo adelante porque es genial, le dan cualquier porquería. Y creo que a Joe le pasa algo parecido, porque realmente yo creo que Imagínate a cualquier otro haciendo esa promo,
Oh.
¿no? Ahí, algún otro heel de SmackDown. Orton, por ejemplo, sin ir más lejos. Qué horrible hubiese sido Randy Orton haciendo esa promo. Solo funciona con él, con Samoa Joe. Incluso ahora que yo vi el combate el martes, y ni siquiera recuerdo haber visto la promo. Se ve que terminé el combate y saqué. O me fui a hacer otra cosa porque no había visto el segmento posterior. La gente dice, Nehemías, que los creativos vieron lo que grabó para el The Edge and Christian Show en la temporada 2, algo del vendedor de galletas de exploradoras. Yo no
No
lo.
lo he visto, quiero verlo, quiero ver el Edge and Christian, yo tengo que darme tiempo.
Así que tendremos que ver eso, entonces tal vez ahí veamos también este perfil de Samoa Joe y funcione, haya sido de fuente de inspiración para este segmento. Y no sé, es muy extraño. Realmente solo él lo puede sacar bien. Pero pues no estuvo mal, fue como raro, ¿no? Y también fácil, ¿no? O sea, usar eso con Jeff Hardy es como un poco fácil. Igual, obviamente, esas cosas ya están de acuerdo en que las hagan, ¿no? O sea, no lo veo mal como éticamente, sino como, bueno, una versión fácil y que ya hemos visto este tipo de historias varias veces, incluso con el propio Jeff.
Sí. Pasemos a hablar de NXT, que no tenemos mucho más que hablar en SmackDown. Me gustó mucho el segmento de Tommaso Ciampa con Aleister Black y Johnny Gargano. Porque sale ahí Ciampa y Aleister Black lo reta a un combate, la revancha por el título, para TakeOver. Sale Gargano y ahí es cuando Ciampa mete la cizaña, ¿no? Mete a la leña al fuego entre ambos. Le dice, ah, mira que Johnny te tiene, aún te tiene bronca y qué sé yo, y él anima a ambos a que se peleen de nuevo. Incluso les pone la idea de que sea un Steel Cage. Ellos, como están molestos entre ellos, aceptan, ¿no? Y se terminan retando y terminan cayendo en la trampa, supuestamente de Ciampa. Así que me gusta esa dinámica entre los tres. Luego Aleister Black igual le patea la cara, ¿no? Que es un gran momento también. Y queda ahí el combate que también suena muy interesante. Especialmente luego de haber visto lo que hicieron en el último TakeOver. Aleister Black contra Johnny Gargano en Steel Cage.
Sí, la verdad que fue un gran segmento. Con Ciampa ahí del otro lado de las cuerdas, como una especie del diablo en el hombro de los dos, ¿no? Generando esa animosidad, ayudando, ¿no? A que los demás se destruyan entre ellos para, obviamente, evitar él tener que enfrentarse a uno al 100%, bueno, a Black en este caso principalmente. Y bueno, eso, creo que fue un segmento muy bueno, ayuda a que siga la historia. Que muchas veces, en este, bueno, desde lo que pasó con Aleister Black, con la lesión, cómo lo sacaron, y qué pasó con Johnny Gargano después y todo, siempre tenía dudas como de, bueno, cómo seguirán esta historia, cómo harán para, si quieren mantenerlos a los tres en la escena titular, ¿no? Era como bastante difícil, me parecía, y creo que con esto encontraron un buen punto en el que cada uno se ve bien en su papel aparte, ¿no? Black como yendo por todo ahí, bueno, si es contra Ciampa, si es contra Gargano, si es en un Steel Cage, ¿no? Como decidido, bueno, también vengativo, ¿no? Con la patada, es genial, la patada a Ciampa es buenísima. Gargano también con este personaje que tiene ahora, ¿no? Que genial, creo que le dice Ciampa, le dice algo así como me encanta cuando dejas Johnny Wrestling en backstage y sale Johnny Badass,
Oh.
¿no? Es buenísimo y tiene grandes momentos. Yo creo que fue un segmento genial que como te digo, funciona para todos, eso es lo bueno.
Y también como dice Jonathan aquí en el chat, que tiene razón, que Aleister Black ha mejorado bastante en el micrófono. ¿Se
Sí.
recuerdan lo que hacía cuando recién llegó a NXT? Que era mejor, decíamos mejor que se quede callado, ¿no? Pero ahora lo hace bastante bien.
Sí, es cierto, estuvo a la altura del momento. Y bueno, deja un combate pactado que es interesante, sin duda. Es un Steel Cage ahí después de lo que vimos en TakeOver. Puede ser genial.
Luego, como ya adelantábamos, Io Shirai está ahí preocupada por defender a sus mejores amigas. En este caso, Tuvo otro combate Dakota Kai contra Shayna Baszler que no aprende, ¿no? Que ya debería estar prevenida de no hacerlo de nuevo. Pero nuevamente le gana y las amigas de Shayna Baszler que están junto a ella la atacan luego. Se ha ido Shirai a defenderla, ¿no? Y ahí está. Y en su papel de defender a sus amigas, como la semana pasada dejó muy claro de cara a defender a Kairi Sane.
Eso de la semana pasada fue el segmento de NXT, ¿no? Bueno, el combate en sí es otra vez, ya lo hemos visto, no sé, un par de ocasiones por lo menos. Y creo que funciona solo para esto, ¿no? Para seguir con la historia de que, bueno, meter a Io Shirai en el programa, también meterla en la historia. Me gusta eso, me gusta. El rumbo que está tomando, como aparte también aprovechan a las secuaces de Shayna, como las meten en esto, dejando a Baszler igual como protagonista, que es la importante, obviamente, la campeona. Esta vez no salió Kairi. Así que creo que también es una buena historia. Han encontrado una forma también de llevarla cuando. En NXT se llega a un punto que a veces no sabemos cómo van a hacer para seguir con las historias, parece complicado, ¿no? Cuando se tienen varios combates, varias estipulaciones incluso. Pero en este caso creo que lo están haciendo bien, justamente pueden sacar un poco el foco. En este caso, por ejemplo, como te decía, no estuvo Kairi Sane, pero la historia indirectamente también la incluye a ella, porque son sus amigas
Y
y porque,
tendrá que
bueno, la
armar
rivalidad.
eventualmente un 3 contra 3, que es
Exacto.
a lo que apunta lógicamente todo esto.
Así que me gusta cómo está funcionando ahora esta historia en NXT. Que bueno, que fue un programa interesante también, ¿no? Otra vez esta semana tuvo varias cosas.
Sí, hablando de eso, empezó con un combate muy interesante, que fue el debut de Punishment Martínez frente a Matt Riddle. Que es un debut parecido al que tuvieron, por ejemplo, Bobby Fish, Kyle O'Reilly contra Aleister Black, que salieron ahí para que les ganaran, pero luciendo bien. En este caso me sorprendió sobre todo ver a Punishment Martínez muy over con el público. No esperaba que lo estuviera tanto porque no es un tipo. O sea, tiene su paso por Ring of Honor que fue importante y todo, pero no llegó a ser campeón mundial, ni fue alguien tan mencionado fuera de Ring of Honor. Pero la gente reaccionó bastante bien al verlo. Incluso considerando también que Matt Riddle, siendo tan popular como es, haya sido alguien a quien apoyaban, Punishment Martínez, lució bien, al final pierde, pero deja buena impresión. Y lo que decíamos antes de verlo debutar, cuando se anunció su contratación, habrá que ver hasta dónde puede llegar y qué planes tienen para él ahora en NXT.
Sí, la verdad que cuando se anunció la firma, ¿no?, de Punishment con WWE, su presencia en NXT, me molestó un poco. Era un tipo que me gustaba ver en Ring of Honor, creo que habían apostado bastante por él. O sea, si bien, como decís, no había llegado a ser campeón mundial ni nada, igual le dieron en su tiempo, bueno, el campeonato de televisión, tenía presencia. Y no pensaba que fuese a tener demasiado que hacer en NXT. Al parecer, bueno, reacción generó, por lo menos, eso es bueno, le dieron un buen debut. Igual disfruté que haya perdido, maldito traidor. Pero no, me gustó verlo en este combate, estuvo interesante. Aparte, sigue sí, la rivalidad después con Cassius Ohno y Riddle.
Y lo más importante, se sacó una foto con Triple H después.
Eso, infaltable. Pero bueno, a ver qué hacen con él, creo que tal vez puedan hacer algo, no te digo grande, que lo tengan en los puestos importantes, porque bueno, sabemos que NXT tiene un roster súper amplio y súper fuerte, pero sí parece que puede llegar a algo, ¿no? A tener por lo menos presencia en televisión. Hay luchadores que llevan muchísimo tiempo y ni aparecen, ¿no? Como, bueno, Dijak, Marcel Bartel, no sé,
Bartel.
nunca. Nunca sé el nombre que le pusieron. Ahí me pongo hipster y le digo Bitter Junior, pero. pero eso, ¿no? Sabés que, bueno, tienen cierta confianza. Y aparte también hay que pensar en la edad. Creo que Punishment tiene sus buenos 30 y algo de años. Y no es un tipo que puedas tener, no sé, 2 años haciendo live shows ahí en largo, ¿no? Donde va NXT. O sea, si lo contrataron, bueno, que lo usen, aunque sea a un nivel medio de la cartelera, ¿no? Pero Creo que es un tipo que es atractivo de ver en televisión, o sea, puede tener buenas historias. Me parece que puede, si lo van a usar así como me sorprendió que apareciera ya tan pronto en televisión y contra alguien como Matt Riddle, bueno, tal vez hagan algo interesante con él. ¿Quién lo podría decir que aprovechen a alguien alguien tan reciente, ¿no?
Eso. Y una noticia pequeña que me llamó la atención fue lo que salió acerca de Big Cass en House of Hardcore, ¿no? Que tuvo un problema, parece, de salud. Incluso llegó a tener convulsiones ahí. Y no fue en un combate, fue durante una firma de contrato. De contrato no, firma de autógrafos. Y preocupado un poco por la salud, Tommy Dreamer salió ahí a hablar un poco al respecto. Aún no se sabe nada de específico al respecto, pero ojalá no sea nada tan grave.
Sí, estaba leyendo justamente eso de Big Cass. De momento estaba mirando a ver si había alguna novedad al respecto, pero bueno, no hay actualizaciones. Veo bueno ahí la foto de Big Cass tirado. ¿Qué foto? Está en el Solo Wrestling, ¿no? Es un
Sí.
tweet de alguien que está. Bueno, creo que es Tommy Dreamer, ¿no? Con la campera de House of Hardcore ahí. Y no sé si, no escuché bien si llegó a luchar él. O sea, esto fue en el intermedio, estaba
Claro.
firmando. Pero no sé si
Autógrafos, vendiendo
esa noche
cosas.
había llegado a luchar o no.
Creo que luchaba después, no sé,
Después,
no estoy
¿verdad? Sí, más.
seguro, sí.
Big C, ¿no? No sé a cómo se llama, sé que cuando estuvo en otra empresa, Championship Wrestling League, algo así, era Big C. Y bueno, no sabemos qué es, habrá que esperar un poco, seguramente con el correr de los días sabremos algo más de qué fue lo que pasó. Pero bueno, a pesar de que lo mal que nos caía como luchador y demás, no es en su amor, o sea, no le deseamos el mal.
Claro, exacto.
Así que bueno, ojalá no haya sido nada, vaya a saber qué le pasó. Por lo que leía también, enseguida aclararon que no era un problema con drogas ni alcohol, que eso también puede ser siempre como la sospecha, ¿no? En estos casos. Así que bueno, esperar a que se confirme, que no sea nada y que no digo que tenga una gran carrera en el circuito independiente, porque bueno, es Big
No,
Cass.
no solo porque no se lo desea, sino porque no crees que vaya a pasar.
No, no, claro. Pero bueno, que por lo menos pueda seguir firmando cosas.
Sí.
Pero bueno, estaremos atentos, ¿no? Porque, bueno, es noticia. Y no sabía ni siquiera que estaba en House of Hardcore.
Yo
Es una empresa
tampoco.
muy extraña, House of Hardcore.
Sí.
Y no tengo mucho muy planeado verla tampoco.
Bueno, Fede, la próxima semana ya es TLC. Y les cuento que estaré a partir de mañana, porque mañana me voy de viaje, me voy hacia Italia y voy a estar por
Oh.
allá hasta el 20 de enero, así que voy a ver allá a TLC, voy a ver cómo hago con la hora, ¿no? Para estar en el post, no sé cómo haré, será de madrugada, ¿no? Pero habrá que ver cómo sale. Y sí voy a pasar Año Nuevo, Navidad con mi familia por allá.
Qué
Así que
genial.
habrá que ver cómo nos organizamos para los programas, pero bueno, ya les contaré cómo me va. Ya de repente la próxima semana cuando estemos acá en Instagram, vean otro background.
Claro. Bueno, qué bien, sigue. Sí. La gente está contando, no sé si son los años de Punishment o okay, qué,
Que va
pero.
aumentando con el paso del programa, va aumentando los años que tiene Puigme Martínez.
Pero bueno, tenemos otro país entonces desde el cual va a estar presente a Ras de Lona, ¿no? Porque. Continente no, porque ya tenemos gente de España. Pero
Claro.
bueno, de Italia no hemos tenido presencia, así que. Genial. Y bueno, se viene TLC, veremos qué pasa en los shows de
Ya
esta
que pongan música.
semana, a
Dale.
ver cómo nos van vendiendo este último camino. Y bueno, estaremos por acá para comentarlo, como siempre.
Eso mismo, ya les avisaré que también para la gente que vive en España voy a estar por ahí de pasada, por algún caso, a lo mejor me encuentro con alguien. Ya se verá. Y bueno, Fede, entonces como comentamos, la próxima semana a ver qué sucede de cara a TLC. Haremos la previa en el directo, estaremos comentándolo luego por la noche. Bueno, yo veré cómo hago, pero a ver cómo sale todo. Atentos también a todo lo demás que hay en arrasdelona.com. Y poco más que añadir. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.